Hoy la escritura viene de Lucas capítulo 22, versículo 1 a 30. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: Vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos? Le preguntaron. Y él les respondió: Miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa: El maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto, prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: Intensamente he deseado comer este Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta es la palabra de Israel. Esta es la palabra de Dios. Ya se pueden sentar. Gracias. La pasé con ustedes. Qué bueno verlos en esta mañana. Pido que una canción sea cantada, una palabra dada, hablada, que te enriquece tu vida en Jesucristo, que ya te ha enriquecido tu vida en Jesucristo. Si me den un momento, mientras damos la bienvenida a nuestro pastor ejecutivo nuevo, Adam y Allison Alexander y familia que están aquí. Esa es una bienvenida como suave. Ellos se acaban de venir aquí el domingo. Hoy es su primer domingo y están desempacando y nosotros hemos orado y esperando una familia, esta familia, por un largo tiempo. Así que estamos muy emocionados que estamos aquí. No, no vamos a dar toda la bienvenida ahora. Vamos a tener una introducción, presentación oficial, pero para que puedan seguir orando por ellos. Si es la primera vez que está aquí, yo me llamo Jamal. Después del servicio en la sala de hospitalidad, tenemos unos pastores que les encantaría conocer a ustedes. Y siento que con el primer servicio que el Señor estaba surgiendo cosas en los corazones de las personas. Y queremos hacer una pausa y orar por lo mismo, de cómo el Señor quiere hablar a ti en esta mañana, si es en Cristo y llevas tiempo caminando con Él o tiempo corto caminando con Él, o si estás curioso de quién es Jesús, que la palabra te impacte también. Así que oremos. Padre bondadoso, eres bueno realmente y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que hables a nosotros en esta mañana, en este momento, que abras a nuestros corazones y mentes para que podamos escuchar de ti. Hay tantas cosas que están pasando en nuestras vidas, en el mundo. Señor, a veces puede ser difícil enfocarnos. Y yo te pido que tu palabra, la semilla, se caiga sobre suelo fértil para que pueda ser multiplicado y producir fruto. Oramos, pedimos que Satanás no tenga la victoria hoy. Que la semilla no sea atrapada o robada. En el nombre de Cristo. Amén. Jerusalén está empacada. Hay muchas personas que están viniendo de diferentes lugares para la Pascua, que es una comida importante al pueblo judío. Entonces la ciudad iba a estar llena y las familias preparando para la comida de Pascua. Y mientras preparan y cuando se sientan a la mesa a tener esa comida, una parte de la tradición de la Pascua es un niño hacer una pregunta. Y la pregunta sería algo así como: si tú puedes recordarme, si me puedes decir por qué esta noche es esta semana es la semana más significante de todo el año, o por qué resalta más que cualquier otra semana. Entonces el papá, otra persona, empieza el proceso de explicar al niño de por qué la Pascua es tan importante. Y hablan de cómo Dios rescató a Israel de Egipto y de la esclavitud. Hablan de cómo toman un cordero porque Dios dio el mandato a Moisés que cada persona que tomó el cordero y que lo mató y que tomó la sangre y lo ponía sobre la puerta iba a ser salvados del ángel de la muerte, que iba a pasar por encima de sus casas. Y después pasaba por una tradición en donde comían, bebían juntos. Normalmente la comida tenía cuatro copas. La primera copa es de agradecimiento, segundo es de liberación, tercero era de redención y la última copa era una de celebración. Y tomaban, bebían en estos cuatro movimientos de agradecimiento, libertad, rescate y celebración. Y la escena era eléctrica. Pero mientras tanto, que están preparando para la Pascua en el texto que vemos hoy, vemos que en otra habitación, que hay líderes religiosos que están reunidos, que son los sacerdotes altos, los escribas, los hombres más santos, en la semana más santa, el día más santo. No preparándose para alabar, están preparando el asesinato de Jesús. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y Lucas nos va a decir lo que está pasando en este pasaje. Yo creo que lo que el Espíritu tiene para nosotros es un ánimo simple, que cuando el mal se organiza, que los propósitos de Dios aún prevalecen. O para ponerlo de otra forma, cuando el mal se organiza contra Jesús, que Jesús todavía aún gana. Prevalece. Yo creo que lo necesitamos ahora en nuestra ciudad, en nuestro mundo. En todo el mundo hay guerras y rumores de guerras, hay cristianos, preguntas de dónde está Dios, hay tanta pobreza, tanta división, tanto sufrimiento y nosotros podemos empezar a preguntarnos si Dios realmente está durmiendo una siesta, está muerto. Si a él le importa, y el pasaje de hoy nos va a recordar que sí. A Dios le importa, no solamente le importa, sino que Dios está en el trono, gobernando, reinando, y no está preocupado para nada. Su plan está en movimiento, él sí actuará, la justicia servirá, y nosotros tenemos que confiar en él solamente. Abrimos viendo este trama, viendo la... en versículo 1 que habla del festival del pan sin levadura. Después, versículo 2 habla de los líderes en la reunión, en la habitación donde pasa todo. Y dice estas palabras que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús. Sabemos que Jesús estaba enseñando en el templo y que básicamente estaba mostrando que Él es el Señor de este templo, está profetizando contra los malos líderes a quien está bajo Israel y estos líderes quieren matarlo, pero notan lo que dice Lucas, dice, pero temían al pueblo. Entonces no abiertamente fueron a arrestarlo o ponerlo a morir. Yo creo que es importante e interesante que Lucas resalta la motivación de no arrestarle a él en público, es un miedo del pueblo. Es el hombre más santo de Israel, los líderes. Y el texto dice que durante la Semana Santa, que no están reunidos a alabar, están reunidos a planear el asesinato. Y que la razón por qué no van a arrestar a Jesús y matarlo es porque no porque temen a Dios, sino que porque temen al pueblo. Y lo que eso me dice es que sus desacuerdos, sus problemas con Jesús no es simplemente teológico. Ellos entendieron las declaraciones que decía Jesús, que es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, de que Él no es solamente el Mesías, sino que Él es es Dios mismo. Eso fue parte del problema, pero no fue todo el problema. Estas personas amaban las alabanzas del pueblo. Se trata de poder, se trata de persuasión, de la popularidad. Se trata de ellos. Y en versículo 3 dice que entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes, los oficiales, sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Y me encanta que dice que Judas fue uno de los 12. Él vio las enseñanzas, escuchaba las enseñanzas y vio los milagros de Jesús. Judas es un amigo de Jesús, es un apóstol, él es un discípulo y sin embargo va a traicionar a Jesús. Y me encanta que Lucas nos muestra lo que está pasando espiritualmente hablando. Dice que Satanás entró en Judas. Ahora quiero que con ojos modernos, cuando pensamos en actividad demoníaco o Satanás entrando a alguien, pensamos en una película de horror o una imagen de una película que veíamos de niño como El Exorcista, y pensamos en siendo como una persona que está como distorsionada de alguna forma o viéndose como raro, extraño, pero eso no es lo que Lucas está hablando aquí. Lucas nos está mostrando aquí que Satanás entrando a Judas es más sutil y de hecho es más serio. Judas no fue bombardeado por Satanás de repente y tomado por él y tomando decisiones por él. No, yo creo que lo que Lucas está diciendo aquí es que Judas empezó a comprometer su camino con el Señor. Podemos especular por qué. Sabemos que fue secretaria para los discípulos, que no era de Galilea como el resto de los discípulos. Iscariote probablemente dirige al lugar en donde él estaba viviendo. Quizás sentía como marginalizado, que no estaba incluido, tenía esperanza a que Jesús iba a venir gobernando como un Mesías en poder, y el hecho de que Jesús estaba por decir que va a sufrir y morir, quizás aplastó a sus esperanzas o expectativas, pero fue un compromiso a la vez que pasó. Que el mal no es que de repente sucede. Muchas veces empieza un compromiso a la vez, una decepción o una traición a la vez. Una trampa a la vez de no hacer caso a los principios de Dios una tras otra, y te ves así poco a poco, y de repente tú te abres a la maldad, a la oscuridad. Y me dice también que la proximidad a Jesús no se trata de que alguien sea rendido o entregado a Jesús. Tú puedes estar cercamente, físicamente cerca a Jesús y ir a todos los discípulos bíblicos y escuchar a todos los sermones y todavía no está entregado a Jesús. Jesús quiere a tu corazón y Satanás también. Si nosotros no estamos activamente habitando en Jesús, buscando a Jesús, estamos poniéndonos en un lugar, en una posición en donde estamos arreglando, comprometiendo y abriéndonos a la oscuridad. ¿Y por qué? El texto dice por plata, por dinero. A mí me encanta en Mateo, la versión de Mateo que dice que por 30 monedas de plata, o sea, a plata. Y yo creo que la razón por qué es interesante o irónico, porque en el Antiguo Testamento el costo de un esclavo fue 30 monedas de plata. Es como si fuera que Mateo está diciendo de que Jesús no fue en la mente de Judas el costo de un esclavo. Pero más aún, yo pensaba en que Jesús fue tratado como esclavo para que nosotros, que éramos hijos de esclavos, podríamos estar libres. Satanás está planeando, planificando, él tiene su plan. Todos están en esta habitación lleno de poder, mirando de cómo deshacerle de Jesús y poco que sea, saben que de hecho están ayudando a cumplir la Pascua, que Jesús es al último el Cordero de Dios y ellos están preparando el camino para que Él pueda quitar los pecados del mundo. Y vemos que mientras está pasando todo esto, que Jesús está tan frío como el otro lado de la almohada. Es una frase que usamos. No es víctima a lo que está pasando. Él no ha perdido el control. Él no ha perdido su independencia. No, Jesús está dirigiendo a todo, está obrando todo a su final pronosticado para la gloria de su Padre y para el bien de mí y de ti. Vemos el texto, el trama. Ahora vamos a ver una comida que Jesús está preparando y la Biblia dice que dice a sus discípulos que están buscando este momento por mucho tiempo. Dice en versículo 15, dice, les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Dice, intensamente he deseado, he buscado esta comida. La primera vez que les dije que tuvimos que ir a Jerusalén para poder sufrir y morir y levantarme otra vez. Y le dije una segunda vez, una tercera vez, cada vez que les dije, no entendían. Pero estoy esperando este momento. ¿Y por qué el Jesús está esperando a esta Pascua específicamente? Está esperando a esta Pascua específicamente porque Él ha venido a cumplir la Pascua. Que Él tiene un significado nuevo. Está listo para predicar el sermón que como que tenía en todo este tiempo para enseñarles que cuando Dios rescató a Israel de Éxodo, de Egipto, estaba llevando, dirigiendo a que Dios iba a rescatarles de su pecado si creen en el Cordero que él ha provisto, el ángel de la muerte iba a pasar por encima a los que toman la provisión de Dios, el Hijo de Dios, por la fe. Entonces, versículo 16 dice, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso es poderoso. Jesús dice, mira, que en esencia yo estoy ayunando del banquete, de comer de esta forma, hasta que mi reino completamente esté inaugurado, esté comenzando. Yo no voy a tomar el vino hasta que estemos juntos celebrando el cielo nuevo y la tierra nueva y la redención que Dios está trayendo. Ahora, para algunos teólogos, ellos resaltan un punto en que yo creo que es muy importante, es interesante que había un movimiento con la Pascua, que la primera copa es la copa de agradecimiento. Y si notan en el Evangelio de Lucas, menciona dos copas. Menciona que toman dos como sorbitos o dos tomas, lo vemos en versículo 20 también. Es posible y probable que la primera toma que dijo Jesús para tomar está empezando la cena y es una copa de agradecimiento al Señor, que basado en Éxodo capítulo 6, 6 a 7, Dios le dice a Moisés cuatro cosas. Lo voy a leer ahora rápido, porque así fue designado esta cena. Dice: Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Entonces, mientras están tomando la Pascua, la tradición es que iban a leerlo a esto y que hay cuatro movimientos de que yo lo haré. Primero, en la copa de agradecimiento, que lo que Dios hizo, lo que dijo que iba a hacer. Entonces, Jesús aquí les dice en versículo 17. Dice que lo tom que tomando una copa, tomen esto y repártanlo. Después dice, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y segundo es de la libertad. Después habla la tercera de redención y el cuarto era una copa de celebración. Y fue interesante que algunos teólogos notan aquí que en todos los evangelios sinópticos que le llaman la cuarta copa no se menciona y la razón es porque la ceremonia está abierta todavía. Que cuando Jesús toma en la tierra nueva y cielos nuevos, que eso va a ser el banquete, la celebración, eso va a ser el tiempo en donde el pueblo de Dios junto con él comen y toman del fruto de la vid. Versículo 19 dice, tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, escuchan, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús en esencia está tomando esta comida de Pascua que se trata de Israel, esclavizado en Egipto, sin poder salvarse a sí mismo. Dios viene milagrosamente, los salva, los dice, cada casa tiene que matar a un cordero, tomar la sangre del cordero, ponerlo en la puerta. Y si lo hacen por la fe, que el ángel de la muerte va a pasar por encima y van a ser salvos. Y Jesús está diciéndoles de que yo soy ese cordero, que esta cena, esta comida siempre se dirigía, se llevaba, se trataba de mí, sino que no tomas la sangre de mí y ponerlo en la puerta, sino que tomas de esta copa y comas de este pan representando mi sangre y lo hacen enseñando, mostrando esta unión, esta experiencia completa de estar junto conmigo y lo hacen hasta que yo regrese, hasta que vuelva. Y lo interesante es lo que pasa después. Jesús en versículo 20, Lucas dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Me encanta que dice que es derramada por ustedes. Yo creo que es muy importante. Les voy a decir un momento. Pero miran, pero vean la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Y eso es muy importante, que todo esto ya está determinado. Lo que pasa a Jesús ya está predestinado, todo según el plan. Judas piensa que él está en control, que tiene el control. Los líderes religiosos piensan que ellos tienen el poder. Todo en su mente, en esa habitación, se trata de ellos. Jesús está calmamente en la mesa con sus discípulos, mostrando todo en el Antiguo Testamento se cumple en él, y que él es el cumplimiento de la Pascua, como él va a ser el que Juan el Bautista hablaba. Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y escuchan, está diciendo que todo esto está pasando, todo es según lo que Dios ya ha determinado. Que antes de la fundación del mundo, un cordero iba a ser matado, y en otras palabras, cuando el mal se organiza, recuerda que Dios, el plan de Dios, siempre prevalecen. Siempre. Las injusticias que vemos que están sucediendo por todo el mundo, la pobreza, el nivel de pobreza que vemos, como dije la semana pasada, Amber y yo estábamos en un viaje de misión que vimos un nivel de pobreza que nunca hemos visto, y que las generaciones están cautivados en ciclos en donde tienen que caminar una milla para ir al baño y después tienen que pagar para pasar al baño, y que no hay un sistema de agua, de plomería para ayudarles. Están pagando como 70% de sus ingresos para vivir, y es constante y perpetua que hay personas que sistémicamente planean, establecen las cosas para su beneficio y para el mal de los demás. Y nosotros podemos mirar por todo el mundo, podemos mirar a las injusticias que están pasando a algunos de nuestros hermanos hispanos, o injusticias que están pasando en otros países, en Nigeria, en que hay personas que están orando y matando a otros por la religión o porque están en otro tribu. Y podemos decir, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿qué estás haciendo? Y podemos volver a ser apático o perder la esperanza. Y yo creo que este texto es poderoso porque me recordó en toda la semana que el mal organizado no va a prevalecer sobre Cristo. Que desde la caída Satanás pensaba que estaba ganando, y Dios una y otra vez enseña, muestra que lo que Satanás quería para el mal, Dios destinó para el bien. Y yo no voy a entrar a los misterios de la filosofía aquí, pero lo que sí les voy a decir es que la narrativa grande de la escritura que nos dice que Dios creó el mundo y que era bueno, y que el mundo se convirtió en corrupto y quebrado, quebrantado cuando nuestros primeros padres rebelaron contra la voluntad de Dios porque querían más y no confiaban a la provisión amorosa de Dios, y que Dios ahora ha establecido un camino en que la redención sí se puede recibir, que es por medio de Jesús. Y Jesús está en el proceso de hacer todo bien y correcto de nuevo. Pero hay algo más que es muy interesante aquí, y esto, damas y caballeros, de verdad me puso a pensar. En este pasaje vemos que Judas está en la mesa, en la versión de Lucas en este pasaje, mientras la comida está tomando lugar. En los otros evangelios sinópticos, que le llaman, Judas se levanta y se va, pero Lucas no se pone así, que se levanta y se va. Él está en la mesa, o por lo menos no menciona que se va. Y justo después, Lucas cuenta una historia que los discípulos están discutiendo de quién va a ser el mayor en el reino de Dios. Mira eso, que los discípulos, que ahora no es el momento de tener este debate de quién es el más grande. Jesús está diciendo que yo intensamente he deseado este momento, y está dejando así joyas teológicas, que acaba de lavarse los pies de ellos y enseñar como toallas más que títulos, ¿verdad? Y que en mi reino los que sirven son los que son grandes, no los que están utilizando su poder y sus títulos para hacer a ellos grandes en los ojos de los demás. Y mira que aquí empiezan a discutir, ¿por qué Lucas pone esta historia aquí que otros evangelios sinópticos ponen esta discusión en otros lugares? Yo creo que Lucas no está hablando de la cronología, aquí está tratando de mirar un punto teológico que fue enfatizado en la discusión Olivet, que le llaman en los últimos días de Jesús, que es esto, que todos los que están en esta mesa están en esta mesa por gracia. Que el traidor está en esta mesa. Y Jesús sabía en todo momento quién iba a ser su traidor. Pedro, que en la próxima historia después de esto, va con seguridad, va a decir de que yo nunca te voy a negar, está en esta mesa. El que niega a Jesús está en esta mesa. Todos los discípulos se van a correr, se van a ir de Jesús en sus momentos más difíciles y sin embargo están en esta mesa y Jesús sabe que ellos lo van a fracasar, lo van a desaprobar y están en la mesa. Esta mesa es una mesa de gracia. No estamos aquí por nuestras obras, no estamos aquí porque somos mejores que las personas en la otra habitación, estamos aquí por la gracia. Y la fe, no porque ya lo tenemos todo arreglado, no porque nosotros podemos hacerlo mejor, no porque no estamos planeando, planificando, no, todos nosotros planeamos y planificamos de nuestras propias maneras que ni siquiera podemos ver en este momento, que si Dios nos mostrara que nos iba a abrumar y aplastarnos. Pero Dios es rico en misericordia y es su bondad que nos lleva al arrepentimiento. Cuando nosotros venimos, cuando tomamos de esta comida, nosotros lo tomamos centrado en Jesús, no en nuestras fallas o quiénes somos. Nosotros lo recibimos con agradecimiento, recordando que Él fue nos que liberó, también nos redimió y que algún día vamos a celebrar en una tierra nueva y cielo nuevo, no por lo que nosotros hemos hecho, sino que por lo que Dios ha hecho por nosotros. Alabemos a Dios por eso. Alabemos a Dios que es un Dios que es lento para la ira, compasivo y misericordioso. William Tyndale, en los años 1500, tuvo una pasión de interpretar la Biblia para la persona común, entonces se interpretó del griego, pidió al rey de Inglaterra de respaldarlo para proveer una Biblia para la persona común y fue rechazado, entonces se tuvo que ir y cuando se estaba yendo, él interpretaba la Biblia y como resultado la iglesia la iglesia lo trataba como un herético por tratar de, como heresía, por tratar de hacer la Biblia a una persona común en una manera que podían entender y fue matado. Fue matado y se veía como si fuera que Satanás estuviera ganando los poderes, que callaba su voz. Pero esta es la cosa, que unos años después iba a estar aprobado y la Biblia se iba a interpretar y dado en el lenguaje común y iban a usaron su interpretación para hacerlo. Y mientras más los poderes trataban de mantener bajo, ¿no? O no, o rechazar a la Biblia y no ponerlos en las manos de las personas comunes, más querían leerlo el pueblo, más que este mensaje se esparcía. Y podemos pasar por el Nuevo Testamento, como en el libro de Hechos, y podemos ver que la sangre de los martirios, de los mártires, es la semilla de la iglesia. Mientras más nos aplasta como un clavo y un martillo más profundo, nos vamos. Algunos de las personas más grandes en el mundo, con los con el evangelio, son lugares en donde el evangelio está perseguido y oprimido y las personas se tienen que reunir en secreto, como la iglesia secreta, aún en las pobrezas, en donde nosotros visitaba, las personas más agradecidas vivían en pobreza, no tenían mucho, pero encontraban a Jesús, conocían a Jesús y Jesús era suficiente. Ustedes saben a dónde voy. Yo lo cito todos los sermones. Salmo 24. Tengo que memorizar más otros salmos, de levantar sus ojos, que el Rey de Gloria va a entrar, que aun cuando el mal planea hay que levantar la cabeza. Cuando lo único que puedes ver es tu pecado, tus fracasos, cuánto tú deseas que fueras mejor o que supieras más o seas más dotado. Hay que sacar los ojos de ti mismo y ponerlo en el cordero que fue matado desde antes de la fundación del mundo y por la gracia te salvó a ti. No hay nadie que merece estar en su reino. No hay muchos que fueron sabios entre ustedes, dice Pablo. No hay muchos fuertes, no hay muchos dotados. Dios utiliza las cosas débiles del mundo para confundir a los sabios. El verano pasado yo estaba en una reunión con unos cristianos y había un hombre, un pastor que comienza iglesias aquí en Norteamérica, pero es de Ucrania y trabaja con la iglesia en Ucrania. Y él venía a mí y él dijo: "No entienden ustedes lo que está pasando", y puso en una televisión que tuvimos unas fotos del último mes que hay un avivamiento que está saliendo en Ucrania. Cientos de personas en edificios alabando a Jesús, edificios que acaban de ser bombardeados y están alabando a Jesús. Y dijo que un avivamiento está pasando en un lugar oscuro, en los lugares oscuros de Ucrania. Y la guerra es horrible, sí, totalmente. Nuestros corazones tienen que estar quebrantados, sí, en cualquier momento, cuando haya guerra, sí. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay discusiones entre ustedes? No es que ustedes desean y no tienen, entonces maltratan, asesinan. Ahora, hay un caso para una guerra justa, pero tenemos que quebrantar nuestro corazón en ese momento que tenemos que entrar en guerra, ¿verdad? Pero mientras está sucediendo, que no perdamos la esperanza, que no perdamos la fe, que no perdamos el amor. Porque cuando el mal organiza, cuando el mal planea, Dios aún está en el trono. Y sus planes sí están moviéndose a su final esperado. Y todos los días que pasa, y cada mañana que es nuevo, es un día más cerca a la comida del matrimonio del Cordero, cuando vemos a Jesús que toma su primera toma en celebración con todos los que sobrevivieron por la sangre del Cordero. Cada mañana que te levantas está más cerca a ver a la cara de Jesús. Así que vivan. Es con expectativa. Rechaza el nihilismo, rechaza al Satanás, rechaza el compromiso para que no seamos como Judas, como estos líderes que están acordándose, están de acuerdo con que tenía el pan de vida frente a ellos y rechazaban comer, que tenía el perdón frente a ellos, pero rechazaban ser perdonados y en lugar de eso construyeron su propio reino que fue aplastado, derrocado y que va a terminar con separación eterna de Dios. Y Dios te está diciendo: "Ven a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, toman mi yugo sobre ustedes". Humíllense ante el Señor, deleítanse delante del Señor y Él te da los deseos de tu corazón. Finalmente vemos un reino. Que ahora bien, aunque vemos que estos discípulos están en la mesa, y están fracasando, fallando, como nosotros cuando estamos en la mesa, cuando venimos aquí a la Santa Cena, débiles, frágiles, Jesús los bendice. Es increíble cómo Jesús los bendice. Mira sus Biblias en versículo 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Les está enseñando cómo se ve el liderazgo de servicial, el liderazgo cristiano. No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Está animándolos, pero también llamándolos, que estos líderes me están persiguiendo por mucho tiempo, pero ustedes están conmigo. Cuando las multitudes se fueron, ustedes se permanecieron, dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Versículo 29, y así como mi padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino. Están ahí discutiéndose de quién es el mayor, que están poniéndose el fuerte, y Pedro está de un lado, Juan del otro lado, que él tiene 6 campeonatos y él solamente 4. Yo sé que están cansados de cuando hablo de básquetbol, pero dice que el mayor entre ustedes es el que maneja al equipo. A ver las luces. El que sirve. Y este es el camino del reino que está al revés, ¿verdad? Y está dirigiéndonos a Lucas 14, esta imagen del banquete que viene, cuando todos rechazaban a la invitación, menos los débiles, los ciegos y los que no podían caminar. Está diciendo que la forma para seguir adelante en su reino está en forma de cruz. Es un camino bajo. Y los otorga un reino para que puedan comer y beber a mi mesa en mi reino. Y dice, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estos apóstoles fueron la fundación de la iglesia. Matías y Pedro. Matías se va a convertir en el discípulo número 12, va a decir Jesús que dejan familia, han perdido cosas en este reino, pero que en el cielo van a recibir su recompensa. Lideren a mi iglesia adelante, no como los gentiles, como hacen ellos, en una manera autoritaria, centrado en ellos mismos. Hay que liderar a mi iglesia adelante por medio de servir a otros. Y cuando viene mi reino, ustedes, como todos los demás, cargan su cruz y me siguen a mí. No van a heredar un reino. Sí, van a heredar un reino y van a gobernar. Todos aquí, en alguna manera en esta semana, o han traicionado a Cristo. Quizás de alguna forma hemos como hablado de más o prometido de más y no hemos seguido, hemos evitado conversaciones duras que el Señor ha puesto en nuestros corazones y vamos a venir aquí a tomar de la Santa Cena, no definidos por nuestros pecados, sino justificados por Cristo. Y mientras pasan, quiero que escuchen no la condenación de Satanás, sino que quiero que escuchen la celebración de Dios tu Padre, porque tú crees en su Hijo por la fe. Y quiero que levanten a sus cabezas y enfocarse en el Cordero. Oremos. Señor, tú eres bueno y fiel y justo, eres misericordioso, te alabamos, te damos gracias, te exaltamos. Señor, yo te pedimos que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Todas las semanas aquí en Sojourn tomamos una Santa Cena que se llama Comunión, que nos dirige a Jesús, a su cuerpo que fue partido, entregado por nosotros. Dice que en la noche que fue traicionado, tomó el pan, lo partió, diciendo que esto es mi cuerpo partido por ti. De la misma manera toma la copa, dice que es el nuevo pacto, mi sangre derramado por ti, que cuando comen del pan y toman de la copa, predican, proclaman la muerte de Jesús hasta que regrese. Aquí en Sojourn tomamos el pan y lo metemos en el jugo o el vino. El vino está marcado con una cuerdita, lo que permite tu conciencia. Y tomamos esta santa cena, yendo adelante, enfocándonos en el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Si estás aquí y si no eres cristiano, cristiano, escúchame, hay dos maneras de vivir, o en Cristo o no en Cristo. Así que, para usar otra metáfora, o estás en la mesa con Jesús por la fe, como resultado de la gracia de Dios, o estás en la otra habitación, abriéndote a la oscuridad y la destrucción. Que la manera de venir a la mesa no es en obrar a llegar a la mesa o arreglándote, no es en arrepentirte de tus pecados, dejando y confiando en Jesús como tu Señor. En esa habitación está la muerte. En esa habitación es estar centrado en sí mismo, es egoísmo, es ceguera, es decep hay decepción. En la mesa hay luz, hay vida, hay gracia. Así que vengan a Jesús hoy.